Mañana 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una conmemoración que promueve la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Alzheimer para sensibilizar e informar acerca de una de las enfermedades neurodegenerativas más devastadoras y de mayor incidencia en el mundo. En la UNED, un grupo de investigadores del Departamento de Psicología Básica y de Psicobiología trabaja desde hace tiempo en diversos aspectos relacionados con envejecimiento, demencias y con la enfermedad de Alzheimer en particular. Una de ellas es la profesora Herminia Peraita, catedrática de Psicología Básica de la UNED. Herminia, gracias por tu presencia una vez más en Sin Distancias.
A vosotros.
En los medios de comunicación aparecen con cierta frecuencia noticias sobre avances que se van produciendo en el conocimiento del Alzheimer, en su posible tratamiento, prevención. Me gustaría que nos dieras una visión real y rápida, porque no disponemos de mucho tiempo, sobre esta enfermedad y sobre lo que tú destacarías en este contexto de celebrar el Día Mundial del Alzheimer.
Bueno, realmente, Maite, en el tiempo que has dicho es muy difícil, pero voy a intentar abordar quizá uno de los aspectos más novedosos para el público en general, por supuesto para los científicos. La enfermedad de Alzheimer es como una hidra de mil cabezas, es decir, no acabaríamos nunca. Tengo delante un programa de un congreso que se va a celebrar en Italia, en Florencia, en marzo, y las páginas de tópicos, como en inglés ponen topics y subtópicos, son decenas, es decir, que es imposible abordarlo todo. Entonces yo voy a centrarme en el marco de este curso que se está acabando de celebrar en la Fundación Reina Sofía y del simposio internacional que se va a celebrar mañana. En este marco me voy a centrar en los nuevos criterios diagnósticos y voy a decir por qué. Hasta hace muy poco los criterios diagnósticos eran los de una entidad, un consorcio de científicos llamados NINX-ADRA en Estados Unidos, que datan del 84, me parece, y eran unos criterios que lo más que podían llegar a decir cuando evaluaban, diagnosticaban a un enfermo, era que tenía una enfermedad de Alzheimer probable. Y hasta que la persona, el enfermo, no se moría y se hacía un análisis anatomopatológico de su cerebro y se encontraban unas determinadas formaciones, básicamente acúmulos de proteínas que se llaman placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, no se podía decir al 100% que esa persona había tenido Alzheimer. Es decir, era un diagnóstico realmente post-mortem. Mientras tanto, eran más bien suposiciones con criterios de probabilidad. Pero muy recientemente, en torno al 2010, otro grupo de científicos a nivel mundial, 20 y tantos científicos, han determinado que existen unos criterios diagnósticos básicamente biomédicos, que se pueden obtener in vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que esperar a la muerte del paciente para saber que tiene enfermedad de Alzheimer. Por decirlo muy rápidamente, técnicas de imagen cerebral muy específicas y complejas, más estudio del líquido cefalorraquídeo, buscando determinadas proteínas, más estudios genéticos, pueden determinar si una persona en vida tiene la enfermedad de Alzheimer.
Es un paso fundamental a la hora de diagnosticar la enfermedad y de prevenirla.
Es fundamental, pero quiero que quede bien claro una cosa, porque si no se crean expectativas y alarmas. Estas técnicas son técnicas muy caras y muy específicas que de momento no se hacen de rutina. O sea, que nadie piense en ir a un hospital y decir, quiero saber si mi marido, mi mujer tiene Alzheimer. Son técnicas que se están trabajando, diríamos, a un nivel de investigación y de ensayos clínicos, no de clínica neurológica diaria. Ahora bien, quiero decir otra cosa. Entonces estamos ya, muy cercano, estamos ya en el momento en que se puede diagnosticar in vivo. Sin embargo, y como psicólogo, claro, porque estoy hablando como psicólogo, la detección de deterioro cognitivo en la persona sigue siendo básica. Básicamente detección de problemas de memoria episódica, pero no solo. También de lenguaje, de atención, de función ejecutiva. ¿Por qué sigue siendo básica? Porque, como la gente que nos oye habrá podido inferir, cuando una persona llega ya a un ensayo clínico, por ejemplo, enviado por su neurólogo, y deciden someterle a este tipo de pruebas de tipo biomédico que he dicho, es porque la persona en los años anteriores, y a veces con mucha anterioridad, ha empezado a tener problemas cognitivos que, si bien indudablemente detecta también el clínico, el médico, el neurólogo, es básico la cooperación del neuropsicólogo o psicólogo cognitivo, porque solamente cuando estos indicios de deterioro cognitivo sobrepasan unos ciertos límites es cuando la persona es enviada ya a hacerle estudios más serios.
Perdona, Herminia, son pequeños fallos de memoria, de atención, de lenguaje que vamos notando con la edad.
Exactamente, pero cuidado, aquí está la barrera interesante que es justo en la que yo trabajo. Con la edad se va notando una cierta disfunción o deterioro de ciertos sistemas. Menos fluidez verbal, no encontramos la palabra adecuada, nos distraemos más, no podemos inhibir determinados estímulos, la toma de decisiones es más lenta. Y eso, cuando es continuado y supone un cambio respecto a la actuación anterior de la persona, supone un cambio bastante radical, de manera que la persona sea consciente de ello y sus familiares, es cuando hay que consultar. La gente no se puede alarmar porque a partir de una cierta edad haya ciertos cambios en la función cognitiva. Entonces, insisto, hoy día hay criterios biomédicos, bioclínicos, como queramos llamarlos, con los cuales se puede saber si una persona padece un Alzheimer, pero no se aplican de rutina.
Antes has mencionado un curso que se está celebrando estos días en Madrid, que coordinas tú, el tercer curso de formación multidisciplinar en demencias neurodegenerativas. Es la tercera edición de este curso que hacéis, que hace la UNED con la Fundación Reina Sofía. Y el curso se clausura hoy precisamente y mañana en Madrid también va a haber un simposio también muy importante sobre avances en la enfermedad de Alzheimer. Todo esto en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. ¿No es así, Herminia?
Exactamente. Hoy se clausuró un curso que desde hace ya 3 años venimos codirigiendo el doctor Martínez Martín, director de la UIPA, Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer, en el marco de la Fundación Reina Sofía, y yo misma como persona de la UNED, ¿no? Entonces, pretendemos dar en 3 días una visión muy global, porque abordamos todos los aspectos, o casi todos, porque no nos metemos con una investigación muy, muy básica de tipo molecular ni celular, etcétera, abordamos muchos aspectos para una serie de alumnos muy interesados que algunos repiten año tras año, porque indudablemente siempre hay alguna innovación. Por ejemplo, este año hay 2 conferencias nuevas, una sobre el papel del cortisol, justamente impartida por un profesor de la UNED, por César Venero, y otra conferencia de sociología sobre aspectos demográficos, también impartida por otra profesora de la UNED de la Facultad de Sociología, doctora Rosa Gómez Redondo. Es decir, que vamos innovando, pero se mantiene un núcleo de abordaje muy global para la enfermedad de Alzheimer. Y esto da pie, vamos, da pie, no, perdón. Es decir, mañana es el Día Mundial del Alzheimer y la Fundación Reina Sofía organiza a un nivel de investigadores internacionales y muy básico en general, quiero decir, abordando aspectos muy, muy de ciencia básica, pues efectivamente ese curso concluye con estas jornadas y de hecho los alumnos que asisten pueden asistir mañana a este congreso ya internacional con personas de investigación muy básica y de mucha altura.
Pues nada más, muchísimas gracias, Herminia Peraita, catedrática de Psicología de la UNED e investigadora experta en demencias. Muchas gracias por este esfuerzo de síntesis y por estos minutos que nos has dedicado en estos momentos en el que sabemos que estás muy ocupada.
Realmente he hecho un esfuerzo de síntesis, no sé si por tanta síntesis, en fin, habré dicho algo que no es preciso, pero creo que no.
Gracias.